jornada de la que participaban profesionales de todo el mundo, una mujer de India planteaba su desazón ante la actitud de sus nietos a la hora de sentarse a la mesa y compartir la cena. No dejaban de jugar con los celulares, pero más aún, la desanimaba la actitud de los padres, de esos chicos, de su hijo, de su nuera, que seguían atentos a los mensajes que recibían y enviaban desde su celular. «Nadie se mira mientras cenamos», se lamentaba. Las líneas de celulares ya superan a la población mundial en el mundo. Hay 7.200 millones de habitantes, pero son 7.300 millones los abonos que se pagan para hablar por celular. En América Latina, el número de personas que utilizan sus dispositivos móviles para acceder a Internet crecerá de aquí al 2020 en un 50%. Las pantallas nos cambian el modo de estar, el modo de ser, el modo de habitar el mundo, el modo de estar en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, como peatones y como transeúntes. Los celulares, ¿nos prometen independencia o son dispositivos de control? ¿Somos más libres con ellos o esclavos de los mensajes a cualquier hora? ¿Quién no fue incluido en grupos de WhatsApp como el de madres de la escuela, el de compañeros de trabajo, el de amigos de la secundaria que terminó hace 20 años? ¿Y quién no te contó que su sesión terapéutica fue interrumpida cuando a su psicoanalista le sonó el celular? Las nuevas generaciones manejan los celulares con una habilidad espasmosa, pero muchas veces no tienen conciencia de los riesgos a los cuales los pueden enfrentar. Vivimos inmersos en un mundo de pantallas, por eso hoy ponemos los celulares en boca de todos.
A las 7 en boca de todos.
Bienvenidos a este programa que ya saben, se llama En Boca de Todos y que hacemos en equipo. Mi nombre es Silvia Bacher, que te voy a acompañar hasta las 7 de la mañana. Durante toda la semana pensamos los temas, los referentes, debatimos, hurgamos junto con el corazón de este programa, que es Santiago Pfeiffer, nuestro productor periodístico, y está aquí con nosotros Matías Acerreigor, nuestro operador en el día de hoy, de hace ya varios programas, ¿eh? Le va tomando el gusto, en boca de todos lo quieren cambiar, y él dice, no, yo quiero estar en boca de todos, porque los temas que allí se abordan tienen que ver con la vida misma. Aparte es tempranito, así que bueno, compartimos un mate, un café, te acompañamos, ya sea que estés regresando a casa después de una larga noche o que estés arrancando el día, no importa dónde, en qué punto del país, nosotros queremos poner los temas que abordamos, que es un modo de mirar la educación en boca de todos. Por eso te damos la bienvenida y te decimos que durante toda la semana nos encontrás, por supuesto, en la página de radionacional.com.ar, allí pones En Boca de Todos, y también en Twitter, @SilviaBacher, y en nuestro correo electrónico, programa En Boca de Todos Nacional, @gmail.com. Allí nos encontrás durante toda la semana. Hoy vamos a hablar de celulares, porque desde muy chiquititos, a los 10 meses, 12 meses al año, ya los bebés empiezan a manipularlos. Quieren ver un video, quieren subir el volumen. Nos acompañan y son parte de nuestra vida. ¿Cómo impactan en la vida de la familia, en el trabajo, en nuestro desplazamiento urbano, en las zonas rurales? De todo esto vamos a hablar hoy con diferentes voces que nos van a ayudar a pensar. Quédate en este programa hasta las 7 de la mañana, tal vez escuchándonos a través del celular. Y están ahí, en el centro de la escena, los celulares, en todos los momentos de la vida. Por eso, para arrancar el programa, estamos en comunicación con Rosalía Binocur. Ella proviene de la educación, tiene una maestría en antropología y un doctorado también en ciencias antropológicas de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Autónoma Metropolitana, allí en México. Actualmente vive y trabaja en Montevideo, lo hace en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, en Uruguay, y escribió un libro que se llama Robinson Crusoe, ya tiene celular. No es un libro nuevo, es un libro que publicó en el año 2009, pero que siempre nos invita a dialogar con él. Por eso nosotros queremos dialogar con ella. Rosalía, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Silvia, mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Y necesitamos que nos ayudes a pensar. Hemos leído muchos de tus trabajos. No solamente escribiste este libro, sino que has participado en las evaluaciones del Plan Ceibal, que es el programa que lleva adelante el vecino país en temas de conectividad y distribución de equipamiento tecnológico en escuelas y en tercera edad. Pero bueno, hoy queríamos invitarte, en otro momento hablaremos de eso seguramente, pero hoy queríamos entender cómo se incorporan los celulares en la familia. Tu libro, Robinson Crusoe, ya tiene celular, tiene que ver con un trabajo antropológico. ¿Por qué no nos contás cómo se fue construyendo ese trabajo y qué fuiste descubriendo en el mismo?
Bueno, mira, los antropólogos nos caracterizamos por siempre focalizar nuestra atención en lo que sucede en la vida cotidiana. Es allí donde observamos los fenómenos, y también algo que nos inquieta mucho es cómo reconstruir o recuperar la experiencia de la gente, pero según cómo las personas la viven y cómo le dan significado cotidianamente, y es a partir de ahí que intentamos como correr los velos de la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es cotidiana precisamente porque nadie está pensando todo el tiempo por qué hace esto o deja de hacer esto. Y te hago toda esta introducción porque el celular es una de las, así como muchas otras tecnologías, el lápiz y el papel es una tecnología también, hemos incorporado y hemos naturalizado en la vida cotidiana. Y esa relación va mucho más allá de las inquietudes y la preocupación que nos puede generar, ¿no? Si somos dependientes o no somos dependientes, en fin, es como que ese sería como el super yo de la relación con las tecnologías. Pero lo cierto es que el celular, igual que la televisión, llegaron para quedarse, porque también le digo muchas veces a mis alumnos, ¿y de qué otro modo podía ser, no? Y para que se entienda bien la fuerza de esta relación y esta necesidad que trasciende los discursos, digamos, o exitistas o moralistas sobre la relación con las tecnologías, pensemos, por ejemplo, en nuestros padres, en nuestros abuelos o en nuestros bisabuelos, cuando se despedían allá en España o en Italia de los hijos, que iban a atravesar todo el océano y que no iban a saber nada de ellos en mucho tiempo, y que, bueno, de alguna manera no les quedaba otra más que domesticar la incertidumbre, qué iba a hacer. Pero si en aquel momento hubiera alguien les hubiera depositado cual regalo mágico un celular en las manos, ¿no lo hubieran incorporado inmediatamente? Y claro que lo hubieran hecho. O sea, lo que quiero decir es que sobre todo el celular en su uso más generalizado, más allá de que por supuesto hay según el grupo etario, según el grupo de edad, tenemos distintas preferencias, distintas habilidades, distintas maneras de relacionarnos, pero yo insisto mucho en que lo que hay que entender es que esta tecnología no la incorporamos en nuestras vidas, no porque la tecnología sea un ente maligno capaz de incitarnos a hacer cosas que no debemos, que no queremos, porque no puede ser de ninguna otra manera. Y también les doy el caso de los inmigrantes africanos, para plantear situaciones extremas que sean como buenos ejemplos para que la gente entienda de otra manera su relación con el con los dispositivos digitales, con el celular sobre todo, y no lo asuma de manera culposa.
Claro.
Pensemos, por ejemplo, en los inmigrantes africanos que se salen de sus aldeas como en muchas peores condiciones de las que se salieron hace 150 años o 100 años nuestros bisabuelos, es aldeas que no tienen ni agua, o sea, no tienen agua potable y no tienen luz y probablemente no haya caminos y la mayoría sean analfabetos, o sea, de una pobreza impresionante, y que tampoco tienen teléfono fijo, y que pero tienen un celular. ¿Y para qué sirve ese celular en una aldea que probablemente no haya cambiado mucho sus oportunidades ni sus posibilidades de progreso en los últimos 200 años? Porque cuando el hijo cruza en la patera sin ninguna orientación, también con ese grado de incertidumbre tan fuerte para poder llegar a las costas españolas o a las costas europeas y pensar en oportunidades para mejorar su vida y la de su familia, cuando estos jóvenes migrantes llegan a las costas, la primera cosa que piden obviamente es agua, pero la segunda cosa que piden es un celular. ¿Para qué? Para hacer una única llamada al único celular que existe en la aldea, que lo comparten las 500 familias de la aldea, y decir: estoy vivo. Yo siempre, esto sucede ahora,
o sea, sí,
esto
sí, claro.
Sucede hace 150 años. Entonces, quizás si asumimos esa, digamos, como esa relación mutuamente necesaria entre la tecnología y los seres humanos, y además asumimos que la tecnología no la trajeron los extraterrestres hasta donde sabemos, sino que es producto del propio desarrollo del conocimiento entre los seres humanos, o sea, está creado básicamente por necesidades humanas, más allá de que algunos hagan mal uso, buen uso, entonces eso es una cosa muy muy importante. Para que no pensemos que nuestras necesidades de estar permanentemente comunicados en un mundo con unos niveles de incertidumbre muy fuerte sea algo, digamos, algo enfermo. No, es razonable. Claro, si no existiera esta tecnología, tendríamos que hacer como hacían nuestras bisabuelas, y que yo digo en el libro, domesticar la incertidumbre y, bueno, esperar que iba a ser. Pero en cualquier momento de la historia que hubiera aparecido esta tecnología, hubiera producido el mismo efecto. Y incluso pensemos también como metáforas los cuentos de hadas, la varita mágica, la lámpara que se frotaba. Había allí un gran deseo de poseer algo que permitiera controlar las circunstancias, cambiar la situación, acceder a cosas que no se tenían. O pensemos en Hansel y Gretel, ¿no? Que dejaban las piedritas y las miguitas porque no había celular. Es un poco una broma que yo siempre les digo, pero lo que quiero decir es que esa necesidad de estar comunicados todo el tiempo y ahora que hemos encontrado una tecnología que nos los permite, es más humana que tecnológica, ¿sí se entiende?
Seguro que sí. Es muy interesante correrse del lugar de culpa, como decías vos. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando con Rosalía Binocur, es antropóloga, trabaja en este momento en Uruguay y es autora del libro Robinson Crusoe ya tiene celular. Y dicho esto, que fue una especie de introducción interesantísima la que nos hiciste, Rosalía, la pregunta es, bueno, es una necesidad, viene a cubrir una necesidad, pero indudablemente hay una transformación en el ámbito de la casa que es y de la familia que es donde vos desarrollaste esta investigación. ¿Cómo podés contarle a nuestros oyentes que la viste, cuáles fueron esas claves que te alertaron para tu estudio? ¿Qué te sorprendieron o hipótesis que corroboraste?
Bueno, lo que ha modificado, digamos, de alguna manera el ámbito doméstico y la organización de la familia y las dinámicas familiares y también la relación entre el adentro y el afuera de la casa y entre lo público y lo privado, etcétera, no es tanto el celular en particular, me parece a mí, sino la relación con las pantallas. O sea, estas pantallas que todo el tiempo, con las cuales tenemos una relación de ida y vuelta, digamos, tenemos por una parte es una mediación permanente, o sea, las pantallas permanentemente nos están permitiendo asomarnos al mundo, pero también el mundo se asoma a nuestro pequeño universo cotidiano y eso también nos inquieta. Las pantallas nos editan la realidad de distintas maneras, nos permiten como nunca nos permitieron antes acceder a otros mundos, a otras culturas, a otras maneras de pensar, pero al mismo tiempo eso nos preocupa y nos asusta y entonces tendemos también como a volvernos cada vez más selectivos. O sea que las pantallas también van generando una relación paradójica con el mundo, una relación de que las necesitamos y que a tal punto de que de alguna manera siempre hay una pantalla que está mediando nuestra relación con los otros, pero también nos inquieta que desde lo más obvio de que no, que nos puedan estar vigilando, yo no sé qué, hasta estos extraños que todo el tiempo, que antes claramente la pared física, la puerta dividía muy bien el mundo entre el adentro y el afuera, y bueno, y ahora no, ahora podemos estar dentro de la casa bajo 7 llaves y muy bien cuidados, pero a través de internet ingresan los conocidos, pero también los extraños, y algunos los queremos y otros no, y algunos no nos molestan y otros nos los sentimos muy invasores. Entonces, yo lo que creo es que lo que, más que el celular en particular, lo que realmente implica una transformación cuyos alcances, digamos, estamos investigando, pero por lo pronto tampoco, digamos, la mediación de las pantallas tampoco es algo que debiera extrañarnos, pero creo que, digamos, debiera extrañarnos porque la televisión ya hizo su primera gran introducción con todas estas tensiones que ahora se han llevado al límite, pero sin lugar a dudas ese es el fenómeno más importante, es la presencia constante de una pantalla. De un lugar donde todo el tiempo miramos a los otros y donde somos observados por los otros. La pantalla del celular, la pantalla del televisor, la pantalla del interfón, del portero eléctrico, la pantalla de las cámaras filmadoras, y eso es una relación muy, muy interesante que también vivimos así con sentimientos contradictorios, porque también lo que hacen las pantallas es como exacerbar necesidades que también son constitutivas de los seres humanos, ¿no? La necesidad de saber de los otros, estar de lo que antes hacíamos en el cubo del edificio, que escuchábamos lo que hacían los vecinos. Bueno, ahora no necesitamos asomarnos al cubo del edificio ni escuchar los gritos, sino que permanentemente tenemos acceso a través de las redes sociales. Es como una especie de gran vitrina, pero también de gran vecindad. Y bueno, eso es. Yo sigo estudiando eso. Ahora voy a publicar otro libro en Argentina en siglo XXI y donde voy
¿tenemos
a
ya el nombre? Este... ¿Podemos contar el nombre?
No, es que no, todavía es algo así como, pero no sé si la editorial va a estar de acuerdo, pero algo así como Amar y Sufrir en Red, ¿no? Este, no sé si será el título definitivo, pero es un poco lo que se cuenta, el libro es en el mismo tono de Robinson Crusoe, lo que intenta es entender la experiencia de la intimidad en las redes sociales, o sea, cómo nosotros recreamos y vivimos y experimentamos la intimidad con todas sus facetas, ¿no? Desde las maneras de mostrarnos hasta las maneras de amar, de sufrir, de estar con los otros, que eso que todo el mundo ve, que se publica todo, que se sabe todo, que, bueno, entonces de eso va a tratar el libro.
¿Cuándo pensás que va a estar en las librerías?
Y todavía tengo que entregar la versión definitiva, pero yo espero que a fin de año que esté ya.
Entonces ya con Santiago Pfeiffer estamos agendando para invitarte cuando salga el libro aquí en Argentina para que lo presentes en Radio Nacional, aquí en Boca de Todos. Rosalía Binocur, se nos termina el tiempo. Dejamos muy a bien. Todos nuestros oyentes el nombre de tu libro, de uno de tus libros. Si te googlean van a encontrar entrevistas, los estudios que has hecho para el Plan Ceibal de Evaluación, para el Plan Ceibal de Uruguay. Robinson Crusoe ya tiene celular. Creo que hemos dejado pistas abiertas. ¿Cómo se da esta relación paradójica que, por supuesto, va más allá del celular, pero queríamos ponerlo porque, bueno, también en el celular hoy están todas esas pantallas que nombraste de alguna manera encerradas y la penetración de celulares en América Latina y en el mundo es enorme. Así que por eso la excusa de qué pasa con los celulares, si hay libertad o control a través de ellos. Y nos hablaste en definitiva, a ver si estás de acuerdo conmigo, en la oportunidad de mirarnos como ciudadanos mediados por los celulares y las pantallas. ¿Es así?
Así es.
Bueno, estuvo con nosotros Rosalía Binocur. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y te invitamos a que te quedes escuchando un poquito de Spaghetti del Rock por Antonio Viravente, Divididos. ¿Te parece?
Bueno.
Ahí vamos.
Bueno. Gracias.
Gracias a vos, Rosalía Binocur, autora de Robinson Crusoe, ya tiene celular, editado por Siglo XXI, justamente estuvo aquí con nosotros en Boca de Todos.
Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que se va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular, momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte de la canción, proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará que fui. celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Remontar el barrilete en esta tempestad.
En boca de todos.
Seguimos en boca de todos. Hoy pusimos en el centro de la escena a los celulares. Queremos entender cómo transforman las relaciones en la familia, en el trabajo, cómo nos transforman en nuestro modo de vivir. Por eso estamos en comunicación con Sergio Sinai. Muchos de ustedes lo conocen, es escritor y periodista, ha escrito distintos libros. El último es En busca de la libertad y ha pensado estos temas, sin ninguna duda. He leído algunas notas que escribió vinculadas a las selfies específicamente, pero queremos, más allá de las selfies, o quizás sea una buena punta para pensar, en los celulares y las relaciones humanas. Sergio, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Silvia? Un gusto. Muy bien.
Bueno, y el tema está planteado. ¿Te llamamos a un celular?
Sí.
Ah, muy bien, ahí empezamos.
No, ahora no, me llamaron a un fijo porque se escucha mejor.
Bueno, esa sería una buena manera de comunicarnos. Sí. ¿En un celular se escucha mejor? ¿Se escucha menos bien en un fijo?
Yo creo que en un celular se escucha poco. No por cuestiones técnicas, sino porque los celulares me parece que se han ido convirtiendo en herramientas de aislamiento, más que en herramientas, nacieron como herramientas de comunicación y se han convertido en una especie de herramientas en la medida en que perdieron su función inicial, digamos, eran teléfonos, móviles, ¿no? Que así se los llamaba, teléfonos móviles, o sea, un teléfono que servía para comunicarse con otra persona a través de la voz, desde cualquier lugar en la medida que eran móviles. Pero esa función ha quedado relegada casi a una cuestión anecdótica, digamos. Cada vez se usa menos el teléfono móvil en función de teléfono y se lo usa a través de muchas otras funciones que lo que han ido es generando, bueno, vos hablabas de las selfies, están los WhatsApp, los mensajes, todas formas aparentes de comunicación que son una multiplicación de vías de conexión con muy poco contenido de comunicación. Porque cuando las personas están en el cuerpo a cuerpo, cuando tienen la posibilidad de mirarse, de descubrir que hay un otro en la vida y que el otro es esencial para la existencia de cada uno de nosotros, cuando tienen la posibilidad de escuchar la otra voz, incluso con sus silencios, porque cuando uno está cuerpo a cuerpo escucha también el silencio que comunica y ese silencio nos genera desesperación porque la mirada nos dice que el otro está y que ese silencio está comunicando otra cosa que aprendemos también a decodificar o a entender en sus mensajes. Cuando tenemos la posibilidad del toque, digamos, a lo mejor del abrazo, del roce, de la caricia, de la mano en el hombro, cuando todas esas posibilidades existen, cada vez más se desechan y vemos escenas cotidianas en los bares, en los restaurantes, en los medios de transporte, en la calle misma, donde personas que supuesta y aparentemente están juntas o pertenecen a un mismo grupo, a una misma familia, a veces son una pareja, a veces son una familia, están cada uno metido en su pantalla y absolutamente, digamos, desentendido de la existencia del otro. Entonces, están en una especie de comunicación, que podríamos decir entre comillas, con personas virtuales que no están allá y que por lo tanto si son virtuales no son reales, y están absolutamente incomunicados respecto a las personas reales. Esto es más grave cuando además ocurre en el interior de las casas y las personas comen o están a lo mejor en un momento de supuestamente en un momento de encuentro y no hay intercambio de ningún tipo porque cada uno está en paralelo en su embebido en su celular.
¿Y estos, vos crees que hay distintas, se está pensando en publicidades que hemos visto, donde se, me recuerdo una de una gaseosa que le ponían un cuello ortopédico a la gente para que tuviera la obligación de levantar la mirada y ver al otro, una con Guillermo Francella que con su hijo van y qué pasa cuando el otro está conectado, parece que estuviera invisible. Sin embargo, hablábamos recién con una antropóloga, ella decía, lo que pasa es que cambia, no es que es mejor o peor. Y mi pregunta es, ¿esto se opone a la relación cuerpo a cuerpo o son nuevos modos que vamos a tener de comunicarnos donde a lo mejor el estar cuerpo a cuerpo se da en otro momento y este es una manera de estar con otro virtualmente o jugando con uno mismo, digamos, ¿no? O leyendo o escuchando música.
Mira, para no demonizar la herramienta, porque sería además sacar la responsabilidad humana de sacársela de encima, yo creo que efectivamente no es ni mejor ni peor la herramienta en sí. La herramienta es una herramienta que como tal, digamos, si uno tiene un martillo es una herramienta. Yo con un martillo puedo construir una silla o dos sillas en las cuales sentarme a tomar mate con un amigo, con mi pareja, puedo construir una mesa, puedo construir un pupitre, puedo construir muchas cosas contando con un martillo y otras herramientas. O le puedo pegar martillazos en la cabeza a las personas que pasan a mi lado y lastimarlas seriamente. No es que el martillo es bueno en un caso y se convierte en malo en el otro caso, como si el martillo fuera una especie de Jekyll y Hyde, ¿no? Es el uso que se hace de la herramienta. Entonces, a mí me parece que el uso que se hace de la herramienta, esta es mi opinión, es malo y es progresivamente perjudicial para los vínculos humanos, porque realmente es cierto, esto puede ser muy útil, el celular, cuando el otro querido, el otro con el que tenemos ya un vínculo creado y un vínculo con historia y un vínculo transitado, está lejos por X razones. A veces está momentáneamente lejos, a veces está lejos por un largo tiempo. Entonces, esta herramienta viene a ayudar a mantener, el vínculo circulando, pero ese vínculo ya está creado. Ahora, cuando reemplaza directamente a la comunicación real por la conexión permanente, a mí me parece que es malo, que aleja, que enfría, que incomunica, pero esto depende del uso que cada persona le da. Hay personas, mira, venía pensando antes de ser convocado para esta entrevista, ayer.
Somos oportunos nosotros.
Pero me llamaba la atención haberme cruzado en la calle. Me gusta mucho observar las escenas cotidianas porque están contenidas de significado, llenas de significado acerca de cómo vivimos. Y crucé dos avenidas, en la avenida Federico Lacroce y Cabildo, que son avenidas importantes con tránsito que va en varias direcciones, no solamente en el cruce, sino que hay giros y todo eso. Y me llamó la atención la cantidad de gente que cruzaba, primero mal, a lo mejor cuando todavía no tenía la luz blanca para cruzar, ¿no? Peatones me refiero, y sí, mirando sus celulares, como si fueran los muertos vivientes de las series que están tan de moda, los Walking Dead actuales, que marchan de una manera automática, fija, y yo he decidido hacer un pequeño ejercicio últimamente, que es, ante estas personas, cuando vienen de frente, y nos vamos a cruzar de alguna manera, o a enfrentar de alguna manera en una vereda o en la calle, quedarme, no salirme de la línea y quedarme parado. Varias de ellas han rebotado contra mí, y es como si en ese rebote recién hubieran caído a tierra, digamos. Y la verdad que es peligroso, no digo que sea peligroso rebotar contra mí, pero es peligroso que una moto, un ciclista, muchos de los que además no tampoco respetan las luces, les provoquen un serio daño. Hay madres que ponen el cochecito por delante y cruzan la calle mirando el celular, cuando lo que deberían estar mirando es a su hijo en primer lugar y al entorno en particular. Hay un abandono de... Hasta ese punto a veces llega la pérdida de noción de la existencia del otro, digamos, la pérdida de la noción de la existencia del propio hijo a quien debo cuidar y proteger en primer lugar. Entonces, los 15 segundos que me puede llevar cruzar la calle, puedo sacar la vista de la pantalla, si es que yo soy el que maneja la herramienta. Ahora, cuando he pasado a ser dependiente de la herramienta, cuando esta herramienta se ha convertido en un objeto que genera adicción y dependencia, ya no es posible sacar la vista nunca. Y por lo tanto, si no sacas la vista nunca, el otro es difícil que aparezca en tu horizonte. Y la verdad que no hay vida posible sin el otro. Por supuesto, estamos en una época de enorme narcisismo, de mucho hedonismo y de bastante aislamiento en cápsulas de hedonismo y de narcisismo. Y el celular contribuye mucho, sobre todo al hedonismo, a generar una especie de sensación de placer por las aplicaciones que ofrece y la multiplicación de aplicaciones. Y entonces, esto lo que va generando son, ahora vamos a usar una palabra lamentablemente de moda en estos tiempos, va creando muros entre las personas, ¿no? Muros de incomunicación, muros que en lugar de estar hechos con ladrillos, están hechos con celulares. Una lástima, porque la verdad era una herramienta importante, como lo fue en su momento la aparición del telégrafo, como lo fue en su momento la aparición del teléfono, como lo fue en su momento la aparición de la radio, la televisión, todos las herramientas que han ido de alguna manera incorporándose a la vida para ampliar el campo de la comunicación. Pero yo creo que el campo de la comunicación se está cerrando y confundiendo con el campo de la conexión. La conexión es un fenómeno tecnológico y la comunicación es un fenómeno humano por excelencia y en cierto modo es la comunicación, yo pienso que es artesanal, ¿no? Que cuando uno se comunica de verdad con otra persona, cuando dos personas se comunican, como no hay dos seres humanos iguales, lo que se genera es un hecho único, como la pieza de un artesano.
Estamos hablando con Sergio Sinai, él es escritor, periodista. No nos queda mucho tiempo para la nota, en que en realidad ya tenemos que cerrar la nota, y es muy interesante y muy polémico lo que nos planteas, ¿no? Porque, bueno, pensar que estamos dejando de comunicarnos para estar solamente conectados, esto es un desafío. Nosotros vamos a hacer una nota que creo que va a complementar mucho con la tuya, así que te invitamos a que te quedes escuchando, porque va a haber un congreso justamente sobre educación mediática. Porque yo te escuché y decía, bueno, sí. ¿Y quién se ocupa de esto? ¿Quién nos ayuda a pensar a los adultos, a los niños, a los adultos mayores, a reflexionar sobre el uso de las pantallas? Vamos a hablar sobre esto en un ratito, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Te agradecemos muchísimo este contacto y seguramente vamos a volver a invitarte porque En busca de la libertad es el nombre de tu libro y me parece que es parte de tu desafío profesional y es parte también de lo que busca En Boca de Todos, ¿no? Dar pistas para que podamos ser ciudadanos libres.
Sí, sí. Hay un libro posterior a ese que se llama Pensar, que también tiene que ver con esto.
Bueno, ese nos lo debemos a nosotros mismos, va a ser el motivo de la próxima nota. Un abrazo muy grande, Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros seguimos aquí un ratito más, todavía en Boca de Todos y escuchando todo lo que vos tengas que decirnos, ya sabes dónde, a nuestro correo electrónico, que es enbocadetodosnacional@gmail.com.
Aquel mensaje que no debió haber leído, aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado. Pero no tuvo ni tendrá la sangre fría, ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Oh. Ah, 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 ah. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. De la informática. discosa en un lapso clandestino, tragando aquel dolor que se le atragantaba, sintiendo claramente el riesgo, el desatino de la pendiente aquella en la que se deslizaba. Y en tres semanas que parecieron años, perdió las ganas de dormir y 5 kilos. Y en flashbacks de celos aún siguen llegando las frases que nunca debió haber leído. Ah, 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 ah. En esa espiral la lógica duerme, lo atávico al fin sale del reposo. Y no hay contraseña, prudencia ni pin que aguante el embate de un cracker celoso. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática. Tarde o temprano nada es secreto, nada es secreto.
Educar y crecer en boca de todos.
Hablamos con distintos expertos, especialistas, que nos van diciendo desde su punto de vista cuál es el impacto, cuáles son las transformaciones que producen los celulares en la vida de las familias, en el trabajo, en las ciudades, en las áreas rurales. Pero, ¿qué hace la educación con los celulares? Estamos en comunicación con Alfonso Gutiérrez Marín, es profesor de la Universidad de Valladolid, especialista en educación digital. Y lo primero que quiero hacer es preguntarle sobre qué son los MOOC, esta palabra que es un acrónimo en inglés que refiere a los cursos online masivos y abiertos, y que dan más de 700 universidades de todo el mundo y que ofrecen cientos de cursos que son gratuitos y en que en cada curso pueden asistir miles de estudiantes. ¿Cómo funcionan? ¿Son efectivos? Bueno, de esto y de mucho más queremos hablar con Alfonso, a quien le doy la bienvenida aquí en Argentina al programa En Boca de Todos por Radio Nacional. ¿Qué tal, Alfonso? Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia. ¿Qué tal? Bien.
Bueno, muy contenta de tenerte aquí. Sos un experto en educación digital y queremos arrancar por este costado porque el MOOC es uno de los ejemplos donde la telefonía celular hace una diferencia a la hora de hablar de educación.
Sí, en realidad una de las ventajas de los MOOC o de los MOOC o de los cursos masivos online y abiertos es que se pueden seguir desde cualquier parte del mundo, y eso quiere decir que se pueden seguir con cualquier dispositivo móvil, que ya la enseñanza no está atada a un lugar, a una presencialidad, a una simultaneidad de profesores y alumnos, ni de alumnos. Entonces, el MOOC, en realidad, yo lo vería en como una parte, como un recurso educativo más. Entonces, la digitalización, yo creo, igual que ha dado paso a la comunicación con los celulares y con todas las tecnologías de la comunicación, ha dado paso a un tratamiento muy diferente de la información al que se daba tradicionalmente. Eso quiere decir que la educación empezó a plantearse si su función principal no era la transmisión de la información, sino la facilitación del aprendizaje. Evidentemente, los MOOC, los recursos educativos disponibles en la red, sean a modo de curso, que son los MOOC, o sean simplemente como materiales que unos profesores comparten con otros, nos están demostrando que la información ya está ahí. Entonces, la formación de los profesionales, del profesorado, se ha de centrar en asesorar para transformar esa información en conocimiento. Entonces, para mí los MOOC es un recurso educativo abierto más que las universidades ofrecen a la población en general para que tengan acceso a los contenidos que se dan en esos centros educativos.
¿Y qué, cómo se planifica un MOOC?
Dentro de los recursos educativos abiertos, que es una tendencia que ha potenciado la UNESCO para potenciar la educación entre los pueblos, dentro de los recursos educativos abiertos están una serie de recursos que, si se estructura de alguna forma con unos contenidos, unos objetivos similar a la enseñanza reglada o a la enseñanza no formal, se convierten en unos MOOC, cursos educativos que son abiertos porque son gratuitos y son masivos porque se pueden apuntar, son online lógicamente, se pueden apuntar desde cualquier parte del mundo. Entonces ya no es solo facilitar la información, facilitar el material, sino que con los MOOC se facilita la transmisión de esa información en conocimiento, se produce la enseñanza online. Entonces los MOOC en realidad suelen consistir de un curso estructurado a base, por lo general, de píldoras de vídeo sobre las que se generan unos contenidos, se generan unos foros de discusión, unas posibles preguntas de evaluación, y sería la estructura tradicional de un curso, pero basado en la comunicación online, el uso de redes sociales, en el intercambio de información, y tiende a ser la construcción conjunta del conocimiento más que la transmisión sin más de un profesor a unos alumnos.
Y según la experiencia de la Universidad de Valladolid y tu propia práctica, ¿son eficaces, son útiles en algunas profesiones específicamente, la actualización profesional? Porque me imagino que tiene que ver con eso más que con una educación básica.
Sí, es, sobre todo sería educación de adultos o educación profesional para gente más o menos autónoma que sabe organizarse su tiempo y distribuirse sus contenidos a lo largo de una disponibilidad que tenga. Y en principio podrían verse, hubo un boom hace 10 años de que podrían incluso sustituir a la enseñanza reglada de las universidades, porque en realidad un profesional de la medicina, un profesional de la enseñanza, es el que tiene un título que le acredita para ejercer esa profesión. Y puede haber gente que sepa mucha medicina, que sepa mucho sobre educación, pero no tiene el título y no puede ejercer. Los MOOC, yo creo que de momento se quedan en eso, en facilitar conocimiento, el facilitar saberes distintos de lo que cada uno quiera, pero en realidad no se ha solidificado ni se puede establecer claramente un sistema de acreditación que permita formar profesionales. Entonces se utiliza para el perfeccionamiento de estos profesionales que quieren apuntarse libremente a hacer un curso online con prestigiosos profesores a los que no tendría acceso más que por internet.
Y de manera gratuita. Entonces, a todos nuestros oyentes que están a lo largo y a lo ancho de todo el país y mucho más allá, recuerden que se pronuncia MOOC, pero yo dije MOOC al principio para que puedan escribir. MOOC es el nombre de estos cursos que dan universidades de todo el mundo y de muy distintos, de muy distintas disciplinas. Pero esta es una de las tantas variables. Es cierto que comenzó en el año 2008, como nos decía recién Alfonso Gutiérrez Marín, especialista en educación digital, que es con quien estamos hablando, pero no es el único. Y me gustaría tomar los últimos minutos de la nota para hablar de lo que va a pasar también de manera virtual y después presencial en el Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital, para que todos aquellos oyentes que quieran mirar la página y conocer qué es lo que va a suceder en el Congreso, tanto virtual como presencial, allí en Segovia, puedan hacerlo. ¿Qué va a suceder allí?
Pues hay dos cosas importantes, lo que suceda en Segovia y otra tal vez tan importante como esa es lo que suceda en la fase virtual del tercer Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital, porque precisamente dando la importancia que tienen estas modalidades de enseñanza, aprendizaje online, nosotros la fase virtual del Congreso la realizamos a través de un MOOC que organiza el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte del Gobierno de España, Y ahí tratamos de aprovechar las ventajas que te dan las nuevas tecnologías, la digitalización de la información, la posibilidad de acceder a ella en cualquier momento, sin limitaciones de tiempo. Aprovechamos esas características para que todas las comunicaciones, las ponencias, los contenidos del Congreso estén disponibles ya un mes antes del Congreso para todos los que quieran participar. Incluso a los oyentes de Argentina o de cualquier parte de Latinoamérica tienen la posibilidad de participar solo en lo que es la fase virtual y disfrutar de los contenidos del mensaje, del Congreso, perdón. Luego, en la fase presencial en Segovia, pues se hace más hincapié en el intercambio directo de información a partir de los contactos que se han hecho, de lo que sabe de cada investigador, de presentación ya presencial de comunicaciones, pero precisamente una de las cosas que se van a analizar en el Congreso es el uso de las nuevas tecnologías para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje no necesariamente presenciales.
Y toda la información sobre el tercer Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital, que incorpora el Media Education Summit este año, que se va a desarrollar los días 15, 16 y 17 de junio en Segovia, está en la página educacionmediática.es y también lo está la fase online, este segundo congreso virtual que se va a desarrollar antes. Esto va a ser durante el mes de mayo, así que todos aquellos que estén interesados en conocer más, en poder inscribirse, en presentar, todavía hay tiempo durante marzo para presentar ponencias, bueno, pueden hacerlo a través de la misma página y a la vez conocer todo lo que sucedió en los congresos anteriores, que hay muchísimo para entender de lo que fue todo este programa, ¿no? O sea, cómo las pantallas, hoy hablamos de celulares, pero estamos hablando de las pantallas, las redes sociales, los nuevos modos de ser y de estar en el mundo a través de las tecnologías impactan en la educación. Y hacia dónde está pensando la educación, que es el camino. Así que, bueno, invitamos a todos a visitar la página educacionmediática.es. ¿Es gratuita la inscripción a la fase virtual?
Sí, bueno, habría que hacer un matiz. Nosotros en este congreso tratamos de hacerlo accesible a todo el mundo y por eso en el congreso virtual ponemos un MOOC, un curso masivo abierto que puede hacer todo el mundo. Pero también tenemos en cuenta que hay personas a que les interesa alguna acreditación o un certificado de haber participado en un congreso. Entonces, existe la posibilidad de hacer el MOOC sin matricularse en el congreso y existe la posibilidad de, haciendo el MOOC y matriculándose en el congreso, simplemente por los gastos de gestión, que son 20 euros, por 20 euros tendría derecho ya a un certificado de participación en el congreso, además de la insignia o el reconocimiento que se da en los MOOC. Porque bueno, otra característica de los MOOC es que es un reconocimiento extraoficial. Lo otro ya sería unos créditos oficiales de la Universidad de Valladolid.
Bueno, Alfonso Gutiérrez Marín, el gestor y el alma pater de este congreso de educación mediática, a quien le deseamos muchísima suerte, tanto en la parte virtual como en la presencial, en mayo y el junio. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Invitamos a nuestros oyentes a visitar la página educacionmediática.es y te despedimos porque se nos termina el programa.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo y nosotros a ustedes les decimos que nos encontramos el próximo domingo aquí en Radio Nacional y durante toda la semana nos encuentran en Twitter, @SilviaBacher y en nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional, @gmail.com. A Matías Arcerreigor, nuestro operador, y a Santiago Pfeiffer, nuestro productor general, le agradecemos también muchísimo que hayan estado con nosotros acompañándonos y a vos, por supuesto, buen domingo.